Thank you. Y el gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí.
Amigo seré, el gozo en mi ser es Cristo.
diestra de Jehová hace promesa en su vive, no moriremos de Espíritu de Dios, que nos cubre, que nos guarda, que nos fortalece, que nos anima y nos consuela. Santo Espíritu de Dios, que nos guía, que nos corrige y nos exhorta. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre.
Estamos casi por terminar el capítulo 4 del libro de los Efesios. Estuvimos viendo los versos 26 y 27. Estuvimos hablando acerca de la ira. Algo sumamente cotidiano, algo sumamente cotidiano, pero tremendamente peligroso y algo con lo que conviven todos los seres humanos. Nos hemos acostumbrado a la ira, la hemos justificado. Nos hemos acomodado a sus exigencias. Hasta hemos caído en la desgracia de alabar nuestra ira. Es que si no me enojo, no hubiera pasado esto. Y si no me hubiera enojado, entonces cosas que van todas ellas en contra de la palabra de Dios y del carácter de Dios. una vida de ira, una vida gobernada por la ira. Una vida que se deja llevar por la ira es una vida que continuamente está haciendo un lugar a su lado para Satanás. Y sé que si les preguntara que si alguien quiere tener como vecino o a su lado, muy cerca, a Satanás, pues todos responderían que no. Pero si a la mayoría les decimos que dejen la ira, la mayoría no lo van a hacer. La mayoría sienten una justificación para su ira. Y como la ira está ligada a la mentira y tampoco quieren dejar la mentira, entonces menos. Pero antes de continuar, quiero enfatizar esto, hermanos. No hay ninguna posibilidad de que la ira nos edifique. No la hay. Si usted no estuvo el jueves pasado, debería escuchar el mensaje. No se preocupe, está disponible y gratis. Versículo 28. Sigue el apóstol hablando de aquellas cosas que Dios no quiere que estén más en nuestra vida, aquellas cosas que tenemos que desechar. Les habló de la mentira, habló de la ira. Y dice el verso 28, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que se enriquezca y no le falte nada a él ni a su familia. Sí, dice así. Nadie me corrigió. Miren, esto es muy increíble. Es cierto. Hay que trabajar para dar de comer a la familia, para subsistir, sostenerse, como algunos lo llaman. Y está bien. Es parte del mandamiento de Dios. No como castigo por el pecado. Antes de que Adán y Eva desobedecieran, ya Dios les había dicho que tenían que trabajar en el huerto. El trabajo es una bendición de la mano de Dios. Pero ¿cuál es la óptica de Dios frente al trabajo? Entonces se da el caso de aquella persona que cuando conoce al Señor, es rescatada por Dios, robaba. Tenía como costumbre tomar lo que no le pertenecía, codiciar los bienes ajenos, apoderarse de algo que no era suyo. Y el apóstol dice, ya no robe más, trabaje. Pero no solamente trabaje para que se sustente, ni para que dé de comer a su familia. Trabaje por la razón más importante, para que tenga con qué dar y compartir a otros. Hace poco le dije a alguien, bueno, ya hace un tiempo, alguien a quien Dios ha bendecido mucho laboralmente, le ha dado gracia en los negocios. Y le dije a esta persona, es posible que usted nunca, tal vez tenga un ministerio, ojalá lo tuviera, de pararse en un púlpito, de predicar, aunque lo puede hacer cuando está en la calle, cuando hace sus quehaceres laborales. Pero la razón por la cual a usted Dios le ha dado habilidad en los negocios y le ha dado dinero es para que usted comparta y para que usted dé. Espero que esa persona todavía se acuerde de eso. Porque la ideología del hombre carnal es trabajar para tener más. Porque si tengo más, entonces estoy como asegurando algo. Déjeme repetirles por enésima vez, no tenemos asegurado absolutamente nada. Y si algo tenemos, como les prediqué el domingo, predicación que también está disponible y todos deberían oír, si algo tenemos, no nos pertenece, es de Dios. Desde la moneda de 100 hasta el millón, o los 10, o los 100, o los 200, o lo que sea, el valor que sea, no son nuestros. Tan real es esta verdad que si usted se muere, usted no puede llevarse nada. Nada. No podrá llevarse absolutamente nada. A los antiguos los enterraban con oro, plata, comida, porque pensaban que podía llevarse algo a la muerte. Es imposible. El que robaba no robe más. Trabaje para que tenga con qué compartir con otros. Trabaje para que tenga con qué compartir con aquel que padece necesidad. El mayor orgullo de muchas personas, me lo han dicho muchas veces, es: yo he sido una persona honrada toda mi vida. Yo no le he quitado un peso a nadie. Y ese es uno de sus orgullos. Es uno de sus diplomas a mostrar, de sus estandartes. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Pero según la Biblia, quien no diezma es un ladrón. ¿Estamos de acuerdo en eso? No voy a repetirlo más. Yo sé que aunque lo repita, quienes no lo hacen no lo van a hacer porque ya tomaron una decisión. Ojalá se arrepientan. Porque aunque tengan como bandera exhibir que nunca le han robado un peso a nadie, pero al mismo tiempo no dan sus diezmos, ¿qué es más grave? ¿Robarle a Dios o a los hombres? Obviamente, eso no tiene ni siquiera discusión, hasta un niño creo que lo sabe. Pero ahí está la justicia propia del hombre. No, yo no le he quitado un peso a nadie, he trabajado honradamente toda mi vida. Ok, llegas al Señor, entiendes por la palabra que parte del camino de la obediencia es dar al Señor diezmos y ofrendas y no, porque es que tengo mucho. ¿Cómo voy a dar si tengo mucho? Y el que tiene poco dice: ¿cómo voy a dar si tengo poco? Ni allá ni acá, ni el uno ni el otro. Entonces están los que de pronto de vez en cuando dan algo. Déjenme decirles esto, por si no lo había dicho. Lo que Dios dice es 10%. Si usted no da el 10%, no importa cuánto eche, Dios no lo está recibiendo. Porque hay gente que no, para acallar sus conciencias, como sabe que tienen que dar, para no robarle a Dios, dan alguna cantidad, pero nunca es el 10% de lo que Dios les ha dado. Ni hablar de las ofrendas, que es un tema que también hemos tocado. Ya lo hemos hablado muchas veces y otra vez, no lo digo para martillar el corazón de nadie, ojalá se volvieran aquellos que no lo hacen, que no han sido juiciosos, diligentes, estrictos, prudentes con aquello que no les pertenece. Acuéstese esta noche con esta meditación: nada de lo que tengo me pertenece. Soy solo un simple mayordomo y administrador de bienes y de cosas que no me pertenecen, empezando por su propia vida, empezando por su tiempo, que es más valioso que el dinero. Pero ya que la escritura dice: el que robaba ya no robe más, necesito volver a mencionarlo, porque sé que algunos corazones luchan con esto, luchan, pero yo les tengo una buena noticia: hay gracia de Dios, hay gracia disponible de Dios, hay poder disponible de Dios para que le obedezcamos, para que dejemos atrás la vieja vida y echemos mano de la nueva vida, para que dejemos a un lado la desobediencia y empecemos a obedecer al Señor y a caminar en fidelidad, sin mentiras, sin iras, sin egoísmos, sin robar ni a los hombres ni a Dios. No se jacte solo de nunca haberle robado un peso a nadie, porque usted ha sido la persona más trabajadora del mundo. Lo felicito, pero Dios está por encima de cualquier ser humano. Y por favor, no ponga sus ojos en los hombres. No ponga sus ojos en los hombres. Hágalo para el Señor. Aprenda a dar. Dios le dio al hombre la habilidad y la capacidad de trabajar para que aprenda a dar. La Biblia dice, porque mejor es dar que qué. Pero ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Dar? No. ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me vas a regalar? Ve, tan bonito eso, regálamelo. He conocido a personas que continuamente están buscando que alguien les dé. Eso es un claro ejemplo de un corazón que está gobernado por el egoísmo y el amor propio. Y sí, es bueno de vez en cuando recibir algo, qué rico, un regalo, lo que sea, pero la Biblia nos llama, la palabra de Dios nos llama a ser enseñados en el dar, en el ofrendar. Por eso les he enfatizado que si usted ha aprendido el camino del diezmo, aprenda también el camino de la ofrenda. No, yo voy a hacerlo por mi lado, porque si lo doy en la iglesia, el pastor se queda con eso. Es el argumento que muchos me han dado. Solo voy a pedirle algo, que si usted quiere dar por fuera, asegúrese de que su mano izquierda no sepa lo que su mano derecha hizo. No reciba gloria de los hombres. Si lo va a hacer para Dios, que no reciba ninguna gloria de los hombres. Por eso es que les hemos pedido que si quieren dar algo a otra persona en la congregación que saben esta necesidad, lo hagan a través de la iglesia. Yo jamás voy a decir, y aquí a nadie le he dicho, hermano, mira, esto te lo estoy dando de mí. Aquí muchos han recibido de la congregación, y ¿qué les hemos dicho siempre? Esto es algo que viene de parte de Dios para usted. Sigamos adelante. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida, corrupta, sucia, salga de vuestra boca, sino la que sea de buena, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora escuchen esto, hermanos. Les he venido diciendo a personas por aparte, y lo he venido diciendo desde acá, desde el púlpito. Estos días son días en los cuales siento que Dios quiere dar nueva gracia. Pero todavía es mucho más hermoso, porque está diciendo que nos podemos convertir en una fuente de gracia para otros. Ahora, podemos dar a otros de lo que Dios nos ha dado. Y hay un área muy particular en la cual Dios quiere que nos convirtamos en una fuente de bendición para otros, y es con nuestra boca. Hay dos formas de vivir en este mundo y de utilizar nuestra boca, para bien o para mal. Qué fácil es recordar las palabras malas que otras personas te han dicho y recordarlas y tenerlas como guardadas en una bóveda, en una caja secreta dentro de tu corazón, para que cuando algo sucede puedas sacarla y decir, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste. Porque la naturaleza humana es recordar lo malo que le han hecho. Pero cuando Dios viene sobre una persona por su espíritu, con su espíritu, trae la provisión necesaria para que nosotros olvidemos cualquier cosa mala que nos hayan hecho. Y para aquellos que han aprendido a dar, la invitación que sigue es: aprendan también a dar con sus labios. No descuiden su hablar, que su hablar no sea corrupto. Que su hablar cuando salga no dañe, no corrompa el corazón de nadie, la mente de nadie. Entonces sí está el padre de familia, que es un tremendo para trabajar. Y no le falta nunca con el alimento a sus hijos. O la madre, en el caso de que no tenga ese hogar, una figura paterna. Pero cuando se trata de las necesidades emocionales de sus hijos y de su familia o de su esposa, y abre su boca, no son palabras de vida, son más bien como una espada que golpea. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que cada que abre la boca daña y daña. Claro, es un berraco para trabajar, perdónenme la expresión, es muy de mi región. Y nunca le falta el alimento a su familia, pero cuando abre la boca siempre daña. Siempre produce dolor. Siempre produce tristeza en los demás. Nunca hay una palabra de gracia, de aliento, de alabanza, de gratitud, de reconocimiento. Solo hay palabras para despreciar, para menospreciar, para por debajear a alguien, para hacerlo sentir mal. Y es increíble que Dios quiera convertirnos en una fuente de gracia para otros, a fin de dar gracia a los oyentes. Proverbios capítulo 12 y verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuya palabra son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Escuchen lo que está diciendo. Nuestras palabras y nuestra lengua podrían ser una medicina para otros. Podrían traer sanidad a la vida de otros. Oh, esta semana alguien me contaba cómo al escuchar las palabras de alguien sintió aún un alivio físico en su cuerpo. Estaba experimentando dolor y malestar en su cuerpo, y de repente escuchó las palabras de gracia que salieron de la boca de alguien y él empezó a sentir alivio. Increíble. Y lo tremendo es que esa persona no sabía que yo hoy iba a compartir esto. Tus palabras pueden ser como golpes de espada, como palabras que maltraten, que dañen, o pueden ser medicina. Pueden ser palabras suaves, de vida, de fortaleza, de consuelo. Y otra vez voy a repetirlo. Lo que muchos hombres y mujeres también no saben es que cada que abren su boca para tratar mal a alguien, para hacer sentir mal a alguien, están acarreando juicio sobre sus vidas. Y ya voy a mostrarles cuál es la razón de eso. Es casi seguro que la razón de eso es porque hay amargura en sus corazones. Es porque escogieron el mal hábito de guardar en su corazón las faltas de otros. Es porque se han negado a perdonar. Es porque se han negado a pasar por alto las faltas de otros, como si Dios no hubiera perdonado sus propias faltas. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Pero déjeme leer otra vez leí el verso 18 del capítulo 12 de los Proverbios. Déjeme leer el 19. El labio veraz, el labio que habla verdad, permanece para siempre. Escuchen, escuchen, si usted y yo no aprendemos a poner freno sobre nuestra lengua, es posible que no terminemos al lado de Dios en la eternidad, sino apartados de Dios. Ni siquiera Él, el Señor, Él lo dice: mi Padre me enseñó a dar palabras al cansado, despertó cada mañana mi oído, me enseñó como los sabios. Y en otro pasaje en el mismo libro del profeta Isaías dice: no apagará el pábilo que humea, no romperá la caña que ya está cascada, debilitada, sino que hablará con palabras de vida, de gracia. Hermano, pero ¿y qué de cuando estuvo frente a los fariseos y les dijo víboras? Es porque ya se habían negado a oír las palabras de vida que Dios había traído para ellos a través de Cristo Jesús. Escuchen, el labio veraz que habla verdad permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Otra vez, el problema de la ira, así como el problema de la lengua, tiene que ver con la mentira, con el engaño de nuestros corazones. Es hora de aborrecer la mentira. Es hora de aborrecer el engaño. Ahí está el padre que ve que su hijo está mintiendo, ve que su hijo está hablando cosas que no ha visto, ni siquiera sabe, y su padre guarda silencio. No se apresura a corregir a su hijo, a detenerle en la mentira a temprana edad, porque lo ve como algo insignificante, lo ve como una anécdota, lo ve como algo normal, porque simplemente es un niño. Y lo que no sabe es que su corazón está infestado por el pecado desde que nació. Y a medida que crezca, si no se le corrige, lo gobernará la mentira a medida que crezca y será un esclavo de la mentira. Versículo 20: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Y es lo que terminan hablando, porque de la abundancia del corazón, de eso es de lo que hablan nuestras bocas. Y si lo que hay engaño, pues entonces lo que hablaremos básicamente será cosas malas, cosas corruptas como el engaño. Pero alegría, gozo hay en el corazón de aquellos que piensan el bien. Salmo 37 y verso 30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué? Porque el justo sí puede hablar sabiduría y justicia. Muy sencillo, verso 31, ahí mismo. ¿Por qué? ¿Están ahí? Porque la ley de su Dios está ¿dónde? En su corazón. Pero aquí en Proverbios 12 y verso 20 nos dice: engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Y eso es lo que hay en el corazón de todo ser humano: engaño. Pero nos fue dada la palabra de Dios para meterla en nuestro corazón. No, pero memorizarla, no, eso es demasiado difícil para mí. Leerla, es que no me queda tiempo. Meditarla o estudiarla, pues mucho menos. No tiene eso, no, yo no puedo. Es muy difícil para mí, no tengo tiempo. Tengo cosas más importantes que hacer. Estás despreciando lo único que puede sacar el engaño de tu corazón, para que algún día tu boca, cuando se abra, empiece a hablar sabiduría y justicia, y hasta pueda llegar a convertirte en una fuente de gracia para otras personas que necesitan oír palabras de vida. No palabras de reproche, de juicio, palabras irónicas. hablar con ironía, hablar con la intención de que la otra persona se sienta mal. Siempre, como decían en mi casa, como con dos piedras en la mano. No se le puede hablar porque contesta con dos piedras en la mano. ¿Entienden el dicho? No. ¿Aquí lo comprenden? No se le puede decir nada porque ya tiene dos piedras en la mano. ¿Cuál es el problema de esa persona? El engaño gobierna su corazón. Empiece por leer la palabra de Dios, por meditarla, por rogarle a Dios que la escriba en su corazón y en su mente, porque es el deseo de Dios, es la promesa de Dios: escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y como resultado de eso, Dios dice: y me obedecerán y guardarán mis caminos. Lo que muchos no ven en cuanto a esta verdad es algo muy grave, que muy posiblemente el Señor en el día que viene, en el fin, le diga a muchos: esto que le hiciste a esta persona, me lo hiciste a mí, tanto bueno como malo. ¿Saben que eso pasará en el día que viene? ¿Saben? La Escritura dice eso: por cuanto le hiciste esto a esta persona, me lo hiciste a mí. ¿Qué miedo? Deberíamos tener miedo de abrir nuestra boca contra alguien, porque tal vez Dios la puso ahí, a mi lado, a tu lado, para probarte. Y para que veas la maldad que hay en tu corazón y que sale por tu boca con palabras corrompidas, con palabras que destruyen. Hay personas a los que nada les bueno, nada les parece bueno, nada les gusta, nada los convence, nada los hace sentir bien. Siempre tienen que abrir su boca para criticar algo, para menospreciarlo. Y ese camino es un camino de muerte. Porque el justo puede hablar sabiduría y justicia, porque la ley de su Dios está en su corazón. Y escuchen esto: por lo tanto, qué promesa, por lo tanto, sus pies no resbalarán. ¿No le gustaría eso a usted? ¿No le gustaría tener pies que no resbalen? ¿Saben por qué? Porque lo que le hagamos a otros, eso se hará con cada uno de nosotros. Hasta la gente que no ha leído la Biblia sabe eso. Cualquier cosa que usted le haga a otro, se volverá contra usted. ¿Han oído eso en la calle, no? Lo que usted le haga a otro, eso se le volverá. Lo llaman karma, lo llaman juicio del cielo, lo llaman ley de la vida. Yo lo llamo la palabra de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Allá que el mundo lo llame como quiera, básicamente es una ley divina y funciona porque funciona. Y eso incluye nuestras palabras. Salmo 64:3. Hay personas que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabras amargas. No tengo dudas que aquellas personas que cada que abren su boca dañan a otros. Escuchen, este es un diagnóstico médico espiritual. Si usted está teniendo este problema, debe saber que la raíz de eso, eso es un síntoma de algo. Ese abrir la boca sin pensar, usted ni siquiera está pensando, sale de su boca y ahí está, palabras que están afectando a otros. Y lo va a decir ahí con ira, con gritería, con maledicencia. son un síntoma de algo. Hay amargura en ese corazón. Hay algo amargo aquí. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios puede limpiar ese corazón. Si esa persona se humilla y se arrepiente, Dios puede sacar esa amargura de su corazón. Se los dice a alguien que la tuvo aquí dentro y Dios la sacó y nunca más volvió. De joven había mucha amargura en mi corazón. Y Dios, gloria a Dios, Él sacó esa amargura. Me lavó, me limpió. Porque nada es imposible para Él. Un mal hablar puede ser síntoma de un corazón que tiene amargura. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Ahí la figura es que en el fin todo corazón será probado. El corazón del justo, aunque le metan fuego, no le hará nada porque ya es como un trozo de plata pura. Cuando dice plata escogida, es que ya se le ha quitado toda la escoria. Porque tal vez usted diga, mano, pero yo solamente es a veces que se me sale alguna palabra porque me da rabiecita, pero se me quita rapidito. Como me decía alguien, no, mano, a mí me da ira, pero se me quita rapidito. Y ya con eso resolvió el problema. No. ¿Por qué voy a tolerar algo en mi vida, aunque sea poquito? Mi respuesta para esa persona fue: las zorras que destruyen las viñas no son las grandes, son las pequeñas. Deje de tolerar las cosas pequeñas, porque tarde que temprano crecerán. Ese cuentico de que no, hermano, a mí sí me da rabia, pero se me quita rapidito. No. ¿Por qué voy a tolerar lo malo? ¿Por qué lo quiero en mi vida? Si lo que Dios quiere darme es una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, de reposo, de armonía en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia. Dejemos que Dios purifique nuestras palabras. Tengamos el valor de decirle al Señor: si tengo problemas con mi lengua, pon guarda en mi boca, Señor. Pon un policía, un ángel en mi boca. Si es necesario que tu espíritu haga algo en el momento que yo quiero abrir mi boca para decir lo que no es correcto y que pueda dar, y que pueda dañar a alguien. Porque miren, hermanos, no hay nada que dañe más que las palabras malas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo sé que todos aquí pueden recordar un momento en su vida donde alguien les dijo una palabra que marcó sus vidas. Sé que si los hago pensar unos segundos suficientes, van a poder recordar por lo menos una palabra que los marcó. Pero también podían recordar una palabra buena que los haya marcado. Es el efecto de las palabras, es el poder de las palabras en la vida de alguien. Y el apóstol dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Miren lo que dice Proverbios 16 y verso 24. Este verso me gusta mucho. Proverbios 16 y verso 24. Panal de miel. Esto es lo que esta persona que me decía en estos días experimentó. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esa persona estaba experimentando dolor en su cuerpo. Casi que tenía que ver con sus huesos, por lo que me contó. Y escuchó unas palabras de alguien con gracia, con suavidad. fueron suavidad para su alma y fueron medicina para su cuerpo. Experimentó un alivio instantáneo, me dijo. Y brevemente le hablé de esto. Escuchen, hermanos. Qué bendición. ¿De qué nos estamos perdiendo de experimentar cosas tan preciosas como estas? De ser vida para otros. De ser personas que traigan reposo al alma de otros. No, pero nos hemos acostumbrado a ser duros. Aquel que se ha acostumbrado a ser duro con otros debe saber que si no se detiene hoy, en el día del fin, Dios será duro con usted. Y usted no podrá soportarlo. Esas personas que no toleran los errores de otros. Cuando él se equivoca, no, es que estaba muy difícil, no fui capaz, no vi. Pero cuando se equivocan otros, caen como una piedra gigante, como un martillo. Y rompen y desmenuzan. ¿Saben de qué hablo, no? ¿Sí saben de qué hablo o no? A ver. No, yo no, hermano. Yo nunca. Yo ruego a Dios que el Espíritu Santo use estas palabras para que lleguen a su corazón. Porque esto es muerte y destrucción. Podemos llevar medicina a otros con nuestras palabras. Cuando los amigos de Job llegaron al principio a consolarlo en medio de su desgracia, uno de ellos, que lo conocía bien, le dijo estas palabras: Job, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Así era Job. Un hombre que cuando hablaba, sus palabras enderezaban al que estaba tropezando. Un hombre cuyas palabras hacían que las rodillas débiles de alguien se fortalecieran. Qué bendición poder ser un hombre como Job. Eso está en Job 4:4 para los que toman nota. Job 4:4. Y un verso más acerca de las palabras. Salmo 55, 21. Salmo 55, 21. Esto es para los que han aprendido a ser astutos. Algunos tienen un poco de sueño. No permitan que el sueño les robe la bendición de la palabra de Dios. Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero ellas son espadas desnudas. Aquí está el que ha logrado con astucia aprender a ser malicioso. Esta es la descripción de una persona que usa palabras de doble sentido y que puede ser muy delicado en sus palabras, pero sabe cómo dañar a otros. Encubre el mal de su corazón con palabras aparentemente. Es que como usted nunca se equivoca, es que como usted es perfecto y yo no. Palabras suaves. Es que como usted lo único que le gusta es juzgarme, porque como usted es perfecto y yo no. La astucia solo puede identificarnos con un personaje en la Biblia: la serpiente. Y yo la verdad no quiero ser identificado en ningún aspecto con la serpiente. Y espero que ustedes tampoco. Abandonemos la malicia a la hora de hablar. El doble sentido. Hay personas que han aprendido a hacer daño sin decir palabras feas. Ojalá a usted nunca le pase, ojalá le vaya bien. ¿Qué está diciendo? Ojalá a usted le pase algo peor que lo que me pasó a mí. Eso es lo que realmente están diciendo, ¿sí o no? Ojalá a usted nunca le pase. Versículo 30 de Efesios 4. Quisiera llegar hasta el final del capítulo 4 para dejar esto y que la próxima vez empecemos en el capítulo 5. Capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa afligir, hacer llorar, entristecer, causar dolor. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Todas estas cosas que hemos descrito, la mentira, la ira, las palabras que causan dolor, que aparentemente están haciendo daño a otras personas, ¿a quién están causando una gran tristeza? ¿A quién, hermanos? Ahora, si a usted no le importa esto, está bien. Si usted no ha nacido de nuevo y no le importa el Espíritu Santo y lo considera por allá algo etéreo, nebuloso, una fuerza de la cual usted no tiene nada que ver, está bien. Pero para usted como cristiano, que entiende que su vida depende de que el Espíritu Santo esté sobre su vida y mucho más en el día que viene, esto es importante. No entristezcamos al Espíritu Santo, porque es el sello que nos va a proteger en el día de la redención, en el día que viene. Cuando Pablo dice el día de la redención, está hablando del día final. Puede que nos llegue antes, puede que nos llegue después, a cada uno le llegará en una fecha distinta. Dios lo sabe, nosotros no. Pero en realidad le estamos haciendo daño al Espíritu Santo de Dios y por ende a Dios mismo. Por eso les dije ahora, muchos se van a sorprender. Y la Biblia lo dice, que cuando a esto Dios les dice, mira, por cuanto me diste de beber, me diste de comer, por cuanto me vestiste, por cuanto me visitaste cuando estaba en la cárcel, y estos que eran ovejas, hombres justos, le dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? Y él le dice, cuando lo hicieron a estos, me lo hicieron a mí. Y la otra cara de la moneda es la misma. Si le hago el bien a alguien, Dios lo está recibiendo. Si le hago el mal a alguien, Dios lo está recibiendo. Y eso no es cosa poca, no es poca cosa. Dice que hay un libro en el cual Dios está escribiendo todas estas cosas. Hay un libro en el cual está escrita cada palabra que sale de nuestra boca. Hermanos, nuestra conciencia de Dios es tan pequeña, tan insignificante. La Biblia dice que Dios dice que hasta recoge mis lágrimas en una botella. Tiene un libro donde ha escrito mis obras. Tiene un libro donde está escrita cada una de mis palabras. Tiene un libro en donde está escrito el nombre de cada ser humano que ha pasado por la tierra. Esto no es algo ni fantasioso ni de ficción, es la realidad. Y necesitamos aprender a vivir con el temor de que posiblemente estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Verso 31. Estas cosas como la mentira, la ira y una lengua descontrolada producen lo que dice el versículo 31. Quítese de vosotros entonces toda amargura. Por eso el diagnóstico que les di ahora, como médico espiritual, si usted tiene problemas con la lengua, si para usted hablar tiene que gritar, si para usted hacerse entender tiene que gritar a la otra persona de una manera despectiva, usted es muy posible que tenga amargura en su corazón. Quítese toda amargura, enojo, ira, de lo cual ya hablamos. Gritería. Gritería y maledicencia. ¿Y toda qué? Malicia. Esa persona que sabe, ha aprendido el lenguaje. Sabe abofetear a otros con guante blanco, como dicen. Parece que no se nota, pero ahí está, sus palabras tienen veneno debajo. Parecen mantequilla, pero es veneno. Si usted para hablar a otros tiene que gritarles, usted tiene un grave problema. Si usted para hacerse entender, para imponer su voluntad y su manera de pensar delante de otros, tiene que gritar, usted tiene un grave problema de amargura en su corazón. Y es hora de que le diga al Señor: examíname, lávame y límpiame y perdóname. Y empiece a pedir perdón a aquellas personas a las cuales usted continuamente les hace daño con su boca. ¿Me escucharon, amados? Empiece a pedir perdón. No sea que el día que viene usted no sea perdonado porque no fue capaz de perdonar. ¿Cómo lo sé? Versículo 32. Antes sean benignos, sean buenos unos con otros, sean misericordiosos. ¿Y qué? Y perdónense, sean perdonadores. No, yo nunca le voy a perdonar lo que me hizo. Nunca voy a perdonar lo que me dijo. ¿Y cómo lo sé? Porque cada que hay una discusión, esa persona vuelve y recuerda, y recuerda, y recuerda las cosas malas de la otra persona. Ese camino es la muerte. Entonces, en el día que te pares delante de Dios, Dios abrirá los libros y te recordará en tus 20, 30, 40, 50 o 100 años todas las cosas malas que hiciste, y te las pondrá enfrente, en la cara, y luego declarará un juicio sobre ti. Y no será un juicio bueno. No vivan así, dice el apóstol Pablo. Sean buenas personas, sean benignos, sean misericordiosos. Ser misericordioso es tener compasión de las debilidades de otro, de las fallas de otro. Cuando uno va llegando a la vejez, se vuelve torpe, las cosas ya no las hace como antes, olvida cosas. Tengamos paciencia si estamos en esa situación. Si estamos frente a personas que ya no tienen la habilidad con sus manos, que olvidan cosas, que se han vuelto torpes por la edad, tengamos misericordia. No seamos duros. Porque entonces nos enfrentaremos a un Dios duro. Y dice Pablo: y perdónense unos a otros. ¿Cómo? Como a usted le dé la gana, cuando usted quiera. No, es que yo esto no se lo perdono. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Alguien aquí lleva la cuenta de las cosas que Dios le ha perdonado? ¿Alguien aquí lleva la cuenta de las cosas que Dios le ha perdonado? ¿Y saben qué es lo precioso? Que si mañana le fallamos y nos humillamos, Él vuelve y nos perdona. Cuando Él le dijo a los discípulos que perdonaban hasta 70 veces 7, es porque Él estaba dispuesto a perdonarnos. Eso y mucho más. De hecho, lo ha hecho muchas veces. Apartemos de nuestra vida esas cosas. La ira hace daño a otros, la gritería, el enojo, la amargura, la mentira. Pero a quien más daño le hace es a la persona que la tiene. El principal perjudicado de todas estas cosas es usted y soy yo. Pongámonos de pie. Hermanos, Dios es poderoso. No hay nada difícil para Él. Él puede librarte de las cosas que hemos mencionado, de la mentira, de la ira, del robo. De la amargura, de la gritería, de la falta de misericordia. Somos tan intolerantes, nos fastidiamos con tanta facilidad. Y como les miren, y el domingo hablamos de ese pasaje donde el Señor dice: los tropiezos van a venir, sí o sí van a venir. El problema es por quién van a venir. Y hay algo que está sucediendo y va a suceder: que cuando en una casa, y se da mucho en las relaciones de pareja, uno de los dos empieza a buscar más al Señor, el otro se convierte en una espina en su costado. Se convierte en una piedra de tropiezo. Porque como la otra persona no está caminando bien y no quiere buscar al Señor y no quiere correr como debería, y ve a la otra persona que sí está orando, buscando al Señor, corriendo en pos de Él, empieza a ponerle tropiezos, cargas. Como lo haría Faraón, como lo hizo Faraón con el pueblo en Egipto. No caigamos en la desgracia de ser un tropiezo para otros. ¿Me están escuchando, amados? La vida cristiana es algo personal. Y si alguien aquí quiere echarse de cabezas al infierno, nadie lo va a detener. Nadie. Ni siquiera Dios mismo. Porque si alguien no ama la luz, no va a poder habitar cerca de Dios, porque Dios es luz. Aunque Dios lo metiera obligado en el cielo, esa persona saldría de ahí corriendo, porque si no ama la luz, no va a poder estar ahí. Pero la buena noticia es que si alguien quiere correr en pos de Dios, Dios está derramando gracia. Yo lo sé. Dios está derramando gracia. Él es poderoso. Cerremos nuestros ojos. Pidamos esa gracia. Recibamos esa gracia. Bendito tu nombre, Señor. Grande y poderoso eres. Maravilloso eres. Es magnífico. Thank you. Dios te perdonó. Aquí hay personas que están luchando con el perdón. Han guardado durante años cosas en sus corazones. Hoy es el día en que podrían ser libres. Yo sé que Dios puede librarte de lo que has guardado en tu corazón, no importa cuántos años lo hayas guardado. Necesitas perdonar. Aquí hay personas que necesitan perdonar. Se han parado frente al espejo y han dicho: no, ya eso pasó, ya eso lo dejé atrás. Pero la realidad es que es posible que no hayan perdonado. Pedir perdón implica humillarse y decirle a la otra persona: te perdono porque Dios me ha perdonado, y nunca más, nunca más quiero volver a recordar lo que me hiciste, porque Dios tampoco recuerda nunca más las cosas por las cuales me ha perdonado. Y ahí está el Espíritu Santo derramando esa gracia, y derramará esa gracia que nuestros corazones necesitan. Esta es una oportunidad para estar en paz con Dios, para estar en paz con nosotros mismos y alejar toda amargura, todo recuerdo doloroso, y vivir como personas puestas en las manos de Dios, sin temor, sin angustia de lo que el hombre pueda hacerme. Nada puede hacerme el hombre, decía David. Nada, porque mi corazón ha sido lavado por la sangre del Cordero y mi Padre me ha perdonado. Y el perdón es libertad, y ahora puedo decir que soy libre en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está ofreciendo en esta hora a aquellos corazones que una y otra vez se han negado a perdonar, han tapado sus oídos, han volteado su mirada en otra dirección, se han refugiado en otras cosas, en el trabajo, en los quehaceres. Pero nada de eso sirve. Pero esta mañana podemos decirle: Señor, lava mi corazón, límpialo, que quede blanco como la nieve, Señor. Que quede blanco como blanca lana, Señor, y que nunca más mi corazón pueda estar cerca de la amargura, Señor. Como blanca lana, limpia nuestros corazones como la nieve pura. La nieve más blanca, Señor. (Risa) No encontrarás otro amor como este. Su vida dio para salvarte. En ningún otro lado encontraremos eso, hermanos. Lo puede buscar en el dinero, en los placeres, en lo que usted quiera. Le garantizo que no lo encontrará. Solo le ruego a Dios que no sea demasiado tarde para usted, para que reconozca que solo en Dios está lo que usted necesita y no en este mundo. Que no sea demasiado tarde. Por eso sería bueno decirle hoy al Señor: sí, Señor, perdóname, lávame y reina sobre mí. Hazme tuyo, hazme tuya, Señor, para siempre, para siempre. Gracias, Dios, porque no tengo dudas de que nuestra vida está en tus manos y en ti confiamos. Pongo mi vida en Cristo, mi fortaleza, mi refugio, mi alto refugio, mi escondedero. Gracias, Dios. Gracias.